Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
1:10, comenzamos programación local. Es viernes, así que toca sintonía de patrimonio. Juan Carlos Moreno, hola Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días, Pablo.
Pues querías aclarar una serie de puntos por los oyentes, que esto es lo chulo de la sección.
Sí.
Los oyentes luego pues matizan, quieren aportar, así que todo tuyo.
Bueno, ahí está, o sea, matizan y me encanta que maticen y que aporten más y que me cuenten cosas, que me hagan comentarios, evidentemente, ¿no? Todo eso es creativo y enriquecedor, ¿no? Pero hubo una cosa que me llamó la atención la semana pasada. Con Paula hicimos un tal día como hoy, ¿no? Uh-huh. Y cuando toco cosas del siglo XX siempre hay gente que levanta la mano, ¿no? Hay gente que levanta la mano. Me hicieron llamar y dicen, es que no has dicho esto, que no has dicho aquello. Hombre, es que el siglo XX no me gusta tocarlo porque ya hay mucha gente que lo trata y está demasiado reciente. No me gusta hablar de los vivos y de los padres de los vivos, ¿no? Y me dijeron un nombre que evidentemente que no lo puse, pues que en tal día como hoy, pero de la semana pasada, que eran 23 de agosto, pues habían fusilado a Julio Turrao. Pues la verdad, pues no lo puse porque no lo encontré. Yo tengo una base de datos y me van saliendo las cosas y hay veces que hay datos que no se aplican bien y tal. Y luego también, pues otro, una bonita efeméride también que me decía uno que había habido una curación milagrosa en el Hospital Militar de Jaca, ¿no? Que le habían hecho pues un médico de Jaca en colaboración con Diz, uno que fue también emblemático durante mucho tiempo. Eso, evidentemente, yo a las cosas del siglo XX les dedico muy poca cosa. Como tenemos tanta historia, pues yo nos podemos remontar hasta donde queremos.
Bueno, pero ya está dicho.
Ya está dicho, bueno. Y luego otra aclaración, que estuve hablando con uno que me dijo que nos escucha mucho y me dijo, entre lo que dices y te inventas, digo, a ver, yo no me invento absolutamente nada. Se lo dije con mucho cariño y mucha educación, pero yo no me invento absolutamente nada. Yo esto tengo los datos que he sacado de los documentos que yo mismo he revisado y luego también pues yo me leo lo de Domingo Buesa, me leo lo de Manuel Gómez de Valenzuela, me leo lo de Valentín Mairal, Alberto Gómez, lo que van publicando la gente de la historia de Jaca. Sí. Y lo voy todo utilizando, pero que coste que no me invento absolutamente nada. Bueno, dicho eso, esa pequeña aclaración inicial, empezamos ya al tema que nos va a tratar a partir de ahora. Vamos a tratar el tema de la foresta, o sea, de los bosques y de la madera. Uh-huh. Pero cómo ha ido la cosa, pues a lo largo de la historia. Ahora estamos, pues cuando nos salimos al monte, pues vemos que hay excesivo follaje que no se recoge y tal. Esto no pasaba antiguamente, porque además hay una cosa que ocurría antes. No había tantos bosques como tenemos ahora, que esto ya lo iremos comentando y lo iremos aclarando. No había tantos bosques como había ahora y además la gente de Jaca se encargaban ellos mismos de limpiar los montes.
Mira.
Pero no por propia iniciativa, sino porque evidentemente la gente se calentaba el desayuno, pues lo hacían en las chimeneas de fuego real. Había que ir a buscarlo. Pero eso estaba muy regulado y eso fue motivo de problemas, como ya veremos a lo largo de este programa y de la semana que viene. Hubo motivo de muchos problemas con unos y con otros. Mira, empezamos, vamos a tocar por la primera referencia que tenemos de cómo se trataba el tema de los bosques y tal. Y es en el Fuero de Jaca. El Fuero de Jaca, recuerda Pablo, que lo otorgó el rey Sancho Ramírez en el año 1077, fíjate que hace tiempo, y otorgó pues una serie de ventajas para que la gente se estableciera en Jaca, que muchos vinieron de la otra vertiente pirenaica, y uno de los puntos que había que era muy bonito, que lo voy a leer y luego lo matizaré, decía, y lo que pudierais recorrer de ida y vuelta por todas partes en un día, lo tendréis en pastos y bosques, en todas partes, tal como los hombres tienen en su derredor, en sus términos. A ver, esto queda un poco embarrollado. El tema es que Sancho Ramírez otorgaba a los jaqueses que pudieran salir, por ejemplo, cuando abren las puertas de la ciudad, por la mañana, que pudieran salir pues, con el burro o con el mulo y que fueran a los bosques de alrededor, los que había, que no había tantos bosques, pero bueno, pero que fueran a los alrededores a coger leña, siempre y cuando lo hicieran todo ida y vuelta en el mismo día. abrían al amanecer y cerraban al atardecer. Entonces, claro, tenías que calcular a ver cómo te ibas de lejos, porque luego tendrías que volver y además tenías que volver cargado, ¿no? Con el animal cargado, entonces tenías que hacer un cálculo tremendo, ¿no? Y entonces eso sí que era una cosa muy, muy importante, porque podían coger. Pero ¿qué podían hacer? O sea, vas tú, por ejemplo, a la ladera de Oroel, que entonces esa sí que era una zona boscosa, y tú no puedes ir con el hacha, cortar un árbol, troceártelo y bajártelo.
Estaba todo regulado.
Estaba todo regulado, absolutamente todo regulado, que podían coger las ramas que estuvieran sueltas por el suelo. Si había algún árbol seco, pues ahí sí que ya podías cortar todo lo que quisieras, y entonces los montes estaban mucho más limpios. No había tanto bosque y no había tanto jabalí. Y ahora, por ejemplo, cuando he visto en las actas municipales que hablan de los tratos de la caza, tal y cual, el jabalí no lo nombran. Nombran todos los otros animales que podemos, o sea, conejos, liebres, eso, de eso sí que hablaban, pero el jabalí, no había tanto jabalí, porque el jabalí, si no hay bosque, no aguanta el sol, ¿no? No aguanta el sol. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que decir. Y ahora, siguiendo con la Edad Media, llegamos, por ejemplo, termina ya la Edad Media, y luego Juan del Muro, en el año 1588, pedía licencia para sacar madera del Monte Oroel. Fíjate, para sacar cualquier... O sea, que tú a lo mejor te estabas cambiando la...
Estamos hablando de 500 años después de lo que nos has empezado
ya,
a contar.
Sí, eso ya 500 años. Bueno, ya ha terminado ya la Edad Media y estamos en la siguiente era, en la modernatura. Imagínate que tienes casa en Jaca, Pablo, y te tienes que cambiar el techo. O sea, el tejado, te lo tienes que cambiar. Uh-huh. Pues entonces el tejado, en la parte de arriba, en el cernillón, que es el tronco más recio, por donde caen luego las dos aguas, ahí tienes que poner un tronco recio, ¿no? Pues tú tienes que ir al monte y cortar uno, o sea, un árbol. Pues para cortar ese árbol tienes que pedir uno por uno, permiso para cortar uno por uno a los concejales, a los jurados de Jaca. Qué y entonces, en el año 1588, Juan de Muro pedía licencia para sacar madera del Monte Oroel, y se le concedió. Fíjate lo cuidadosos que eran con el medio. Y ahora llega la ciudadela. Como siempre, siempre nos toca hablar de la ciudadela. Tengo dos anotaciones de la ciudadela, a ver si me da tiempo. Una es que en el año 1601, el maestre de campo, el coronel de la ciudadela, era Diego de Ávila y Guzmán. Y este fue un militar medianamente bueno, pero tuvo un problema con los de Jaca. Porque los militares no pidieron dinero ese año no pidieron dinero al ayuntamiento. O sea, antes pedían leña. Pero pedían una cantidad, o sea, una inmensa de leña. Porque tengo en cuenta que tienen el cuerpo guardia, tenían que tener un fuego perpetuo, pero luego también tenían que hacerse por la comida cada uno en su casa. Vamos, dentro
consumían
de
mucho.
Consumían excesivamente. O sea, entonces, claro, entonces esto produjo en Jaca un efecto de inflación tremendo. ¿Eh? Porque Jaca pues tenía la leña justa para el funcionamiento de ellos. Por ejemplo, una de las fotos más antiguas que tenemos de Jaca es una de cuando estaban construyendo Rapitán. Mm. Una foto desde Rapitán que se ve Jaca al fondo y la ciudadela. Una foto preciosa. Se ve Jaca entre brumas. ¿Por qué? Debía ser a la hora de hacer el desayuno o de hacer la comida. Porque se ve todo lo que es la parte del casco histórico de Jaca, se ve con unas fumateras que suben para arriba, ¿no? Entonces, claro, eso es que en Jaca todos funcionábamos con eso. Y luego miras alrededor y no se ven tan apenas bosques. Entonces, claro, tú imagínate que llegan los militares y empiezan a consumir muchísima leña. Pues ya está todo el follón. Así como tenían problemas cuando había que buscar los temas para que los militares no cobraban, y entonces tenían que ir a robar por ahí a los campos que robaban ganado, robaban en los huertos. Pero claro, eso es algo ya pues de comer. Pero otra faceta que la gente no valora es que necesitaban tener mucha leña para calentarse el cuerpo de guardia. Y luego pues eso también, por ejemplo, la artillería, las cureñas, o sea, los soportes de los cañones eran de madera. Al estar a la intemperie, pues se estropeaban y tenían que ir los renovando cada dos por tres, ¿no?
Qué fuerte.
Y eso fue follón, o sea, fue motivo de follón. Luego, la semana que viene hablaremos de cuando se hizo un elemento fortificado entre la ciudadela y Jaca, que hicieron solamente elemento fortificado con una valla de madera, que eso también fue una cosa complicadísima. Ya, y luego, pues nada, me despido de todos, que pasen un buen fin de semana, Pablo. Y eso, y hasta
el viernes que viene más, a estas horas.
Sí, señor. Un saludo. Bien.